Kakebo, el programa de economía de Radio Universidad de Salamanca. Acompáñanos los viernes cada 15 días a las 10 y media de la mañana.
Aprende con Esther del Brío y sus invitados todo sobre la actualidad en economía.
Muy buenos días, caquiboyentes. Aquí estamos un viernes más en las ondas de Radio Salamanca, Radio Universidad de Salamanca, y tratando de acercar nuevas voces, nuevos rostros que se preocupan y son admiradores de esta gran escuela de Salamanca, cuyo quinto centenario estamos celebrando en el año 2026. Nos gusta además encontrar esas voces que salen en su defensa desde cualquier rincón de España, y hoy nos hemos ido a bastantes kilómetros de distancia, ni más ni menos que a Barcelona, con Juan Milián. Buenos días.
Hola, buenos días.
Juan, muchas gracias por aceptar esta invitación. Juan es politólogo, es escritor, es catalán muy español. Y es actualmente senador de designación por Cataluña, pero también es columnista, colabora en muchos periódicos, grandes cabeceras conocidas, y como os decía, pues escritor. Ha escrito varias obras por las que ha tenido un volumen de ventas importante y se ha hecho ya un nombre en el escenario español. Y uno de ellos, pues precisamente, creo que el último, ahora nos corregirá él si no es así, es El proceso español, en el que cuenta cómo es el proceso catalán, en analogía, cómo se está produciendo para el caso español. Pero si no te importa, Juan, vamos a comenzar, como te decía, por la Escuela de Salamanca, saber cómo nace en ti el interés por nuestra escuela y cómo has alimentado luego ese interés.
Pues, mira, yo siempre me he sentido un liberal, he considerado que la libertad es el principal de los valores, pero siempre de alguna manera he caído en la tentación de muchos liberales, esta tentación economicista de justificar a la preponderancia de la libertad o la importancia de la libertad por su utilidad, porque genera prosperidad, ¿no? A la hora de defender por qué la economía de mercado es mejor o por qué el Estado debe proteger la libertad individual, siempre caía en esa tentación de defenderlo por cuestiones utilitarias, diciendo, pues mira, una sociedad prospera a través de la libertad, y es cierto, ¿no? Esa es una de las razones por las que hay que defender la libertad. Pero leyendo a autores de la Escuela de Salamanca, empezando obviamente por Francisco de Vitoria, se le añade una razón muchísimo más fuerte y muchísimo más interesante, que es la dignidad humana, ¿no? La libertad como consecuencia ética de la dignidad humana, la dignidad que todos tenemos por ser hijos de Dios. Entonces, se puede defender la libertad de las dos maneras, hay que defenderla de las dos maneras. Una, desde el punto de vista utilitario, que aquí pues la escuela austríaca pues va más por este camino, pero sobre todo por la cuestión ética. Hay una anécdota que recuerdo en mi último libro, que es Liberaos. El proceso español es el penúltimo, pero hizo un poquito más de ruido que Liberaos. Una anécdota de Karl Popper, que explica también Carlos Rodríguez Brown. Una vez le pregunta, hombre, señor Popper, si la libertad no generara prosperidad, ¿usted la seguiría defendiendo? Y dice, sí, lo seguiría defendiendo por una razón ética, ¿no? Porque al final es una expresión de la dignidad humana. Dice, pero hay una, y dijo, happy coincidence, ¿no? Siempre me acuerdo esta idea, ¿no? La happy coincidence, ¿no? La feliz coincidencia de que aquello que es ético, de aquello que protege nuestra dignidad humana, es a la vez algo útil, es algo que genera la prosperidad, ¿no? Pero bueno, esta vertiente ética de la libertad fue sobre todo a través de la Escuela de Salamanca, donde empecé a desarrollarla, ¿no? como el argumento más importante a la hora de defender la libertad.
Y defender la libertad, imagino, en todos los campos, porque la Escuela de Salamanca, exacto, nos hablaba tanto de la libertad de conciencia, la libertad de fe, la libertad de culto, la libertad de movimientos, lógicamente la libertad individual, pero nos llevaba también a la defensa de la propiedad privada.
Así es, no se puede fragmentar, ¿no? Digamos, la libertad y la propiedad privada es fundamental para la defensa de la libertad individual. O sea, no hay dignidad, no somos libres si no tenemos ese derecho a la propiedad privada, tan castigado hoy en día, ¿no? En nuestra economía, especialmente en la catalana, ¿no? Que podemos poner mil ejemplos, ¿no? De cómo ese ataque a la propiedad privada está provocando un empobrecimiento, no solo económico, también cultural, de una sociedad.
Vamos a arrancarlo con altura.
El dembow lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Iré joven pa' la sepultura.
Con altura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Iré joven pa' la sepultura.
Con altura.
Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarón en la guantera.
De la isla.
Hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilates. Y si es mentira que me mate.
Con altura. Con altura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Iré joven pa' la sepultura.
Con altura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Iré joven pa' la sepultura.
Con altura.
Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y al ave por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No. Contra la pared. Tú no, si le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez.
Mira. Flores azules y quilates.
Rosalía.
Y se me tira que me mate.
Chipame.
Flores azules y quilates. Y se me tira que me mate.
Con altura. Con altura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Iré joven pa' la sepultura.
Con altura.
Esto pa' que quede lo que yo hago dura.
Con
siempre
altura.
dura. Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Y de joven pa' la sepultura.
Con altura.
Chipape.
La Rosalía.
Te estaba comentando, nos estabas comentando que piensas que también afecta el ataque a la propiedad a la cultura. Me ha dejado bastante impresionada ese comentario. Cuéntanos.
Sí, no, al final es una cuestión que no se puede fragmentar. La libertad, si tú atacas la propiedad privada, creas unos seres humanos más débiles, más desprotegidos de cara al poder, ¿no? Entonces, cuando el poder puede, digamos, imponer su narrativa, su cultura, su digamos, aquella visión del mundo que le interesa, ¿no? Al final, la propiedad privada no deja de ser también un escudo frente a monopolios, especialmente al monopolio del poder político. Por eso digo que la libertad no se puede fragmentar y la propiedad privada es una parte fundamental de la libertad.
Este es el tema de tu obra que me comentabas, que no es la última, la del proceso español, sino Liberados, creo que has dicho. ¿Cuál es el enfoque
Liberados
del libro?
La tesis de Liberados, primero escribí el proceso español, como decías, como una explicación o una analogía entre lo que pasó en Cataluña durante el proceso independentista y lo que está pasando ahora en España. Es decir, cuando una política, en este caso una mala política, afecta a la vida cotidiana de las personas de manera negativa, no como una política fundamentada no en la verdad, sino en la mentira, en la propaganda, pero por encima de la gestión, una política basada en meterse en todas las instituciones públicas, pero también de la sociedad civil, ¿no?, para crear esa hegemonía cultural de la que hablábamos antes, o lo que es peor, o lo que ahora está, digamos, más en boga, es esto de la polarización, ¿no?, cómo se fractura, se fragmenta la sociedad de manera artificial desde el poder político. Es una manera de no rendir cuentas, se divide a la sociedad, se enfrenta, se crea la imagen de que el otro no es un adversario político, sino que es un enemigo existencial, que por lo tanto cualquier cosa que se haga desde el gobierno, también la corrupción, queda justificada para que el otro no llegue al poder. Entonces, después de este análisis, que bastante pesimista cuando publiqué el libro, pero que después la realidad, pues lamentablemente, le ha dado la razón, quise publicar Liberaos, que es una visión algo más propositiva, optimista, señalando que estas políticas de resentimiento, políticas de identidad, ¿no?, que de alguna manera nos simplifican, ¿no?, que nos solo se acogen a una de nuestras pertenencias identitarias y nos dicen, no, tú eres esto, ¿no?, tú eres solo catalán, no puedes ser español, tú eres solo mujer y tienes que estar en contra del hombre, tú eres tal y tienes que estar en contra. ¿Cómo ese tipo de política de identidad o de resentimiento o de victimismo artificial es autodestructivo y acaba consumiéndose? Pero al final las sociedades se cansan de odiar, se cansan de estar enfrentadas. En el libro,
pero hablabas, de que era un enfoque positivo y sí, optimista. ¿Da soluciones al problema?
Sí, en Liberao sí. Es cuando esta política empieza a ser autodestructiva, el problema es que no solo se autodestruye aquellos que la fomentan, sino que son capaces de destruir una sociedad o fragmentarla y llevarla al conflicto, surgen de nuevo, hay como la necesidad de volver a ciertos principios liberales, a volver a valorar el pluralismo, no el conflicto permanente, sino el respeto por el otro. Entendemos que la democracia siempre es conflictivo, pero es canalizar bien el conflicto hacia el bien común, es volver a respetar el Estado de Derecho. Cuando, por ejemplo, en Cataluña hay un momento que la cultura política dominante desdeña el Estado de Derecho, porque se supone que hay un bien mayor, que es la independencia de Cataluña, se ha visto cómo esto lleva a la decadencia de la economía, lleva también a una decadencia social, a una discordia, ¿no? Se vuelve a valorar, pues, una aproximación política más moderantista, más respetuosa con la libertad, ¿no? También con la libertad. No solo la propia, sino también de los otros, en definitiva. Entonces, este libro lo que propone es una aproximación liberal a la respuesta a estas políticas de identidad que estamos sufriendo en los últimos años. Lo que también digo en el libro es no caigamos en la tentación de responder ese tipo de política con los mismos instrumentos, pero desde una posición, digamos, inversa, ¿no? O una respuesta simétrica, es decir, si hay una política de confrontación por parte de un lado, no hacer lo mismo por parte del otro, sino una respuesta por elevación, defendiendo los mejores principios liberales, como es el Estado de Derecho, como es el pluralismo, como es el respeto al otro, el respeto a la verdad, por ejemplo.
Y además, en ese sentido, también entraría, pues, conceptos básicos de la Escuela de Salamanca, como es reconocer el límite del poder de los gobernantes, ¿no? Que yo creo que eso, pues, fue uno de los elementos básicos del desarrollo de la escuela de Salamanca, que nos hacía ver, en un momento dado, le dice a distintos reyes, les dice que no todo depende de su voluntad, sino que tiene que respetar esos derechos individuales, que es de donde nace el derecho de gentes como precursores de los derechos humanos. Pero ellos mismos, siendo religiosos, en un momento dado le dicen también al Papa que no piense tampoco que él tiene todo el poder, que su poder es terrenal y es un poder momentáneo, ¿no? Es decir, ellos realmente atacan todas las fórmulas de poder que no sean o que no tengan en cuenta el bien común, como señalabas antes, pero también la libertad del individuo. Todo esto, en términos económicos, que nuestro programa no deja de ser económico, ¿a qué lecciones nos lleva?
Mira, en el caso de Cataluña, y esto fue una cuestión que también le di muchas vueltas, ¿no? A la del límite del poder, a la no arbitrariedad y cómo eso tiene un impacto económico, ¿no? Cuando hay una preponderancia de la política por encima de incluso del Estado de derecho, cuando hay una arbitrariedad absoluta, como sucedió en Cataluña en los años del proceso independentista, eso tiene un peaje económico porque crea inseguridad jurídica. Lo vimos, se prometieron que los bancos no se irían, que se pegarían por venir, que las empresas estarían encantadas con todo ese proceso, y la verdad es que los bancos se fueron de Cataluña, todos. Las empresas, pues más de 8.000 cambiaron de sede social y muchas inversiones dejaron de venir, incluso inversiones públicas como la Agencia Europea del Medicamento no quiso ir a una ciudad maravillosa como es Barcelona, para mí personalmente la mejor ciudad
del
mundo.
Ahí tenéis todo mi apoyo.
Destructiva. sí.
Una ciudad entonces, magnífica, y que estáis este año de centenario de Gaudí, ni más ni menos.
Gaudí. Uh-huh. Sé que eres una gran fan de Gaudí.
Sí, bueno, sí, y en términos económicos, Gaudí os tiene que dar unos ingresos por turismo magníficos, ¿eh? Todo hay que pensarlo.
Sí. No, es una ciudad magnífica que ha sufrido una mala política que ha tenido también unos costes económicos, ¿no? Casi todas las ideologías económicas autodestructivas, como la teoría del decrecimiento, ¿no? Que en Barcelona, pues durante algunos años fue impuesta desde el ayuntamiento de la ciudad, ¿no? Que pretendía pues acabar con la industria del automóvil. Esto se dijo explícitamente. Una industria como la SEAT, ¿no? Que es fundamental para la ciudad de Barcelona. ¿Cómo está afectando en cuestiones como la vivienda? Algunas teorías, pues podríamos hablar, ¿no?, de la cuestión de los precios, ¿no?
Sí, ese es un tema muy interesante, si quieres desarrollarlo.
Sí. Pues casi todos los inventos ideológicos que tienen que ver con el control de precios se está aplicando a la ciudad de Barcelona, no solo con las políticas españolas, sino también catalanas y sobre todo también del Ayuntamiento de Barcelona, todo lo que hace referencia pues a la zona tensionada, al control de los alquileres, y después una norma que es surrealista, que incluso la mayoría de sus propios impulsores dicen que está mal, pero que no rectifican, que es la curiosidad reserva del 30%. Es decir, en Barcelona, si tú quieres construir o reformar más de 500 metros cuadrados, tienes que entregar un 30%, o sea, regalarlo, para protección oficial. Eso desde hace 8 años. ¿Qué ha pasado con esa política intervencionista? Que en Barcelona, una ciudad de 1.700.000 habitantes, solo se han producido 34 viviendas con esta política de protección oficial.
O sea, 34 viviendas de protección oficial. Que han hundido el sector.
Claro, se han cargado la política de vivienda pública, pero también la privada. Al final es como una política del perro del hortelano, ¿no? Que ni construye ni deja construir. Nadie va a construir a pérdida, sabiendo que el 30% lo va a perder. Por eso en Barcelona, lamentablemente, no hay grúas más allá de las grúas de la Sagrada Familia, ¿no? Que ya acaban de coronar la torre mayor. Pero no hay grúas porque no se construye, no se reforma por políticas de este tipo, que en privado todo el mundo reconoce que han sido perniciosas y que habría que cambiar si queremos volver a una política que favorezca la oferta de vivienda asequible.
Este tipo de políticas tienen un impacto brutal. Si se reconoce en privado, ¿por qué no se da el salto a hacer el cambio?
Porque se está atrapado por minorías radicales. En el caso del Ayuntamiento de Barcelona, aunque el gobierno socialista reconoce que que esta política del 30% es una ruina, incluso explícitamente dicen el 30% de cero es cero y por lo tanto esta política está llevando a la no construcción en la ciudad de Barcelona, la dependencia de minorías radicales hace que no se cambie. Y esto es una cuestión, digamos, importante en nuestra ciudad de Barcelona. En Cataluña también lo vimos, como durante el proceso independentista, grandes partidos que tradicionalmente eran más bien moderados y con políticas a veces incluso liberales, quedaron atrapados por minorías muy radicales, intervencionistas en lo económico, intervencionistas en lo cultural, que han generado que Cataluña, que siempre había o habían imperado los valores pues del trabajo bien hecho, de libertad de empresa, de creatividad, en los últimos años estas minorías radicales hayan impuesto otro tipo de cultura política, otra manera de entender la economía, que es muy estatista, es muy intervencionista, y está haciendo que muchas empresas que se fueron durante el proceso independentista ahora no quieran volver a Cataluña una vez ese proceso, digamos, se ha calmado o prácticamente ya ha desaparecido en la sociedad. ¿Por qué? Porque Cataluña tiene los impuestos más elevados de España, tiene más impuestos propios que ninguna otra comunidad autónoma, hay una regulación sobre todos los sectores económicos brutal, prácticamente en cuestiones energéticas tenemos un déficit brutal, no hay energía renovable en Cataluña, la transición energética se está haciendo en Aragón, no en Cataluña. Es decir, a veces si no hay unos principios muy fuertes en los grandes partidos, estas minorías radicales hacen que una sociedad descarrile, como está pasando en la ciudad de Barcelona o en toda Cataluña, y que me temo que es lo que está pasando también en toda España actualmente.
Bueno, muy pesimista, aunque nos decías que ibas a poner un poquito de optimismo en las soluciones.
Soy muy, muy optimista con los jóvenes, y esto en Cataluña lo hemos visto, cómo los valores han cambiado, cómo ha habido una reacción a la mala política, ha habido una reacción a las políticas de confrontación, al intervencionismo excesivo. Esto está cambiando entre los jóvenes, por eso siempre digo, soy un pesimista optimista. A corto plazo soy pesimista, yo creo que vamos a sufrir unos meses bastante duros, pero a medio largo plazo, sobre todo confiando en este cambio, ¿no? Los jóvenes ya han probado lo que son las políticas del populismo, han probado lo que es no poder tener acceso a vivienda accesible, a la falta de oportunidades laborales, a tener un salario digno, porque estamos en un país con una productividad a la baja, y están de alguna manera reaccionando contra este tipo de política. Por eso soy optimista, porque veo que sí que hay, se han abierto los ojos ante esta política populista, y estoy seguro que vamos a ir a una era pospopulista. Intentemos que no sea un populismo de otro color, sino que volvamos a una política de sentido común, ¿no? Como podrían guiarnos aquellos maestros de la escuela de Salamanca o de la escuela austríaca, que también de alguna manera son descendientes de aquella escuela.
Bueno, pues tenemos que terminar. La verdad es que hemos tenido pues esta visión, no sé si de toda Cataluña, pero por lo menos sí desde Barcelona, una ciudad, como decíamos, maravillosa, que ha sido y debe seguir siendo motor de España, con una población maravillosa que viene de todos los rincones también de España, que en un momento dado pues fueron acogidos porque había enorme creación de empleo y bueno, que ese motor y esa máquina de crecimiento que se vuelva a mantener, y que, como digo yo siempre, cuando la gente se pega por a ver qué cuota y qué parte nos toca, yo digo, ¿qué tal si hacemos el pastel más grande entre todos y dejamos de pegarnos a ver si nos toca una porción un poquito más grande o un poquito más pequeña? Pues ha sido un placer, Juan, muchas gracias, que sabemos que tienes poco tiempo disponible por dedicárnoslo a nosotros, y quedas invitado para venir a la Universidad de Salamanca. La conversación hoy ha sido telefónica, pero aquí tienes tu casa y habrá muchos eventos, muchos congresos, muchas conferencias sobre la escuela, donde seguro que encuentras un foro de opinión y de debate muy interesante.
No me lo pierdo, muchas ganas de volver a Salamanca.
Pues invitado quedas. Y a vosotros, caquivoyentes, muchísimas gracias por estar un viernes más con nosotros en Radio Universidad de Salamanca, Caquivo, cada 15 días, los viernes, a las 10:30, en el 89.0 de FM.
Caquevo, el programa de economía de Radio Universidad de Salamanca. Acompáñanos los viernes cada 15 días a las 10:30 de la mañana.
Aprende con Esther del Brío y sus invitados todo sobre la actualidad en economía.